Vida en familia hoy.
Reflexionemos en el sufrimiento de Jesús por nosotros, pero mientras pensamos en la agonía física que Él soportó, en sus azotes y en la cruz, debemos recordar que su mayor sufrimiento no fue físico.
Sangre en su frente, su espalda herida, siendo inocente, sufrió en la cruz por mí.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy haremos una pausa para dedicar un tiempo a reflexionar en lo que Jesús soportó por nosotros. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy invertiremos nuestro tiempo para considerar la muerte y sepultura de Jesús. Hace pocos años tuve la oportunidad de predicar una serie sobre el Credo de los Apóstoles. Cuando eras niño e ibas a la iglesia, ¿recitaban el Credo de los Apóstoles, Denis?
Si es que lo hicimos, no lo recuerdo.
Yo recuerdo que en nuestra iglesia, en cambio, lo hacíamos todos los domingos.
¡Qué bien!
Y yo lo memoricé cuando era pequeño. Se trata de una declaración de lo que creemos que es un buen cimiento de roca sólida.
Sí, claro que sí.
Este mensaje en particular está basado en los versos que dicen: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Denis, me parece que es importante que nuestros oyentes recuerden que este no fue un evento etéreo, sino que se trataba de un hombre real que murió en una muerte real y lo hizo por nosotros.
Sí, fue un punto en la historia que incluso marcó nuestros calendarios. A.C., antes de Cristo, y luego D.C., después de Cristo, o A.D., en el año de nuestro Señor. Recordamos que Él estuvo aquí, Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Escuchemos entonces la primera parte del mensaje que expuso Roberto Lepín hace algunos años.
En el Credo decimos que es importante que Jesús haya sufrido, no solamente que murió, sino que sufrió. Y Él sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Esas son las cuatro cosas que me gustaría que analicemos en este día: el sufrimiento de Jesús, el papel que Poncio Pilato jugó en todo eso, la crucifixión de Jesús y luego la muerte de Jesús. Es un bosquejo bastante sencillo, ¿verdad? Observemos en primer lugar la realidad del sufrimiento de Jesús. La mayoría de ustedes sabe que mi trabajo diario tiene que ver con los medios de comunicación. Debido a que trabajo en los medios, en el año 2004, me invitaron a ver el preestreno de la película La Pasión de Cristo. Recuerdo que la vi y me puse a pensar mientras observaba la brutalidad, la sangre, la agonía y todo el horror que Jesús estaba soportando, y me puse a pensar, bueno, Mel Gibson ya fue suficiente, esto es demasiado. Y tan pronto como lo dije en mi interior, me vino un pensamiento. Bueno, quizá ese es el punto. Quizá eso es lo que la película pretende comunicar. A lo mejor, en nuestra diluida mentalidad de la crucifixión, nos olvidamos del sufrimiento que Jesús tuvo que soportar. Si usted hubiera vivido en el primer siglo, nadie hubiera tenido que explicárselo. Los evangelistas no lo explican. Los evangelistas no nos dan detalles grotescos de la forma en que golpearon a Jesús, de la corona de espinas, de los 39 latigazos. No nos dan detalles grotescos de cómo fue clavado en la cruz. Porque la gente de ese tiempo lo había visto. Lo había visto con sus propios ojos. Una multitud se reunió para observar la tortura. Los evangelistas no tenían que explicar la naturaleza tortuosa de la crucifixión porque el Imperio Romano tenía cruces por todos lados para los criminales. De hecho, a pesar de que los evangelistas no nos dan detalles explícitos de lo que Jesús tuvo que soportar en su padecimiento, el profeta Isaías nos ofrece detalles más explícitos, incluso que los autores de los evangelios cuando escribió el pasaje profético de Isaías 53, en el que describe la crucifixión. Si tiene su Biblia, espero que sí la tenga. Me gustaría que la abra en Isaías 53, porque quisiera que leyéramos ese texto para conmovernos por el sufrimiento de Jesús, como si fuera la primera vez. Mire lo que dice el versículo 3 de Isaías 53 sobre el siervo sufriente. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, es decir, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas o por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Eso dice el texto bíblico. Ahora vaya al versículo 10, que dice así. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ahora, deténgase allí. Me gustaría que pusiera atención a dos puntos de este pasaje. Aunque haya tanta riqueza en él, tanto que podríamos ver, pero los dos puntos son los siguientes. En primer lugar, cuando lee Isaías 53, no puede evitar darse cuenta de que hay un patrón recurrente que es: Jesús sufrió, usted se beneficia. Jesús soportó, usted ha sido bendecido como resultado. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Se da cuenta? Continuamente dice, Él soportó y usted se benefició de eso. El sufrimiento de Jesús tenía un propósito. Él soportó y cargó con el dolor y el castigo que todas las personas merecen, debido a nuestra rebelión en contra de Dios. El segundo punto que deseo que observe en este pasaje es lo que dice en el versículo 10. Fue la voluntad del Padre quebrantarlo. Este era el plan de Dios, y su Hijo fue el siervo dispuesto y obediente que dijo, «Yo soportaré ese sufrimiento por ellos, por nosotros, por todos los que están en Cristo, por todos los que han confesado sus pecados y se apartaron de sus pecados para volverse a Cristo, para recibir su gracia y misericordia, para seguirlo a Él. Jesús padeció para que usted no tenga que hacerlo». Ahora, quizá están de más decirlo, pero permítame aclarar una cosa. Los que se rehúsan a confesar, a arrepentirse, a apartarse de sus pecados, el sufrimiento que Jesús soportó en la cruz es lo que les espera. ¿Lo entiende? Cuando no se apartan de sus pecados para volverse a Cristo, entonces lo que Dios dice es que llegará un día de juicio en el que vendrá el castigo a causa de su rebelión. Ese castigo para usted está descrito en lo que le pasó a Jesús. Ahora, eso no significa que todos los que rechazan a Dios terminarán en la cruz. Pero fue en la cruz que Jesús clamó en su peor momento de aflicción, en su mayor momento de agonía, cuando el Padre le dio la espalda, cuando el Padre quitó toda bendición de Jesús, cuando el Padre abandonó al Hijo. Ese momento de sufrimiento es lo que le espera por la eternidad. El ser abandonado por Dios es lo que depara el futuro para todos los que rechazan a Dios. Él es un Dios justo y el pecado debe recibir su castigo. La decisión que todo hombre y toda mujer afronta es si decidirá recibir el peso de la ira de Dios y ser abandonado por Él para toda la eternidad a causa de su rebelión, o si decidirá entregar su vida a aquel que voluntariamente llevó la ira de Dios en su lugar, para que usted no tenga que hacerlo. Me parece que todos debemos preguntar, ¿qué me depara el futuro? Es una pregunta clave porque usted estará de pie frente a Dios y le leerán un veredicto. Adivine cuál es el veredicto. Es culpable. Para todos, el veredicto es culpable. La cuestión aquí es, ¿ese veredicto se ejecutará o vendrá el abogado para apelar a su favor y decirle al juez que el castigo por el pecado ya ha sido pagado? La razón por la que el sufrimiento de Jesús es el centro de nuestras buenas noticias es porque, debido a lo que Él padeció, ya no tendremos que padecer, si estamos en Él, por supuesto. Pero para que estas buenas nuevas puedan ser buenas noticias para usted, como persona individual, tiene que entregar su vida, entregar su voluntad a Jesús. Debe reconocer que Él es el Rey justo y amo de su vida. Tiene que doblar sus rodillas y entregar su vida para servirlo a Él.
Acabamos de escuchar la primera parte del mensaje que compartió Roberto Lepín hace unos pocos años sobre el Credo de los Apóstoles, específicamente acerca de los versos que dicen que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
Así es, Denis, y en esta primera porción dejamos en claro que el mayor sufrimiento que vivió Jesús no fue por los latigazos, o por la corona de espinas, o por los clavos de la cruz, sino por el sufrimiento de su alma cuando sintió el abandono de su Padre, la ruptura de su comunión con Él.
Y reitero la invitación que dejó planteada Roberto al final de esta porción de su mensaje. Acérquese a Dios, reconozca que Él es el Rey justo. Invítelo a ser el amo de su vida. Doble sus rodillas y entréguese a Dios. Reconozca su pecado, arrepiéntase y tome el beneficio que le ofreció Cristo en la cruz, su sufrimiento en lugar del suyo, y acepte el regalo de su perdón y la vida eterna junto con Él.
Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos qué es el Manifiesto de la Familia y de qué manera es útil ese documento.
Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de principios, valores, enseñanzas para la vida familiar. Y lo que se ha hecho con el Manifiesto de la Familia es extractar esos pasajes y clasificarlos en acápites que van tocando temas, por ejemplo, el matrimonio, los roles en el matrimonio, la paternidad, la respuesta y la obediencia de los hijos, según la Biblia. Por experiencias personales con nuestros equipos, vimos que era importante también agregar a aquellos padres que tienen hijos con necesidades especiales. Así que el Manifiesto de la Familia lo usamos constantemente en nuestros entrenamientos y lo hacemos disponible también a través de nuestra página web. Se puede bajar sin costo alguno y se puede usar para predicar, para enseñar sobre temas de la familia.
Leonel, ¿el Manifiesto de la Familia también responde a las familias disfuncionales muy comunes en este tiempo?
Sí, hemos incluido en el manifiesto un acápite o dos que se refieren a lo que llamamos familias reconstruidas, familias que por alguna razón han terminado en divorcio o en separación o en viudez, y luego cómo reconstruir esas familias, porque el consejo de Dios es un consejo de restauración, un consejo de segundas oportunidades.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.